Buenas noches, queridos seguidores. Ya han pasado 14 días. No sé cómo se os han pasado a vosotros. A nosotros, desde luego, se nos han hecho cortísimos porque queríamos estar otra vez con vosotros. Hemos preparado algo que creo que nuevamente os va a sorprender. Se trata de instruir, de divulgar. Esa es nuestra última función, nuestra misión. Informar libremente y poder mostraros cosas que no se ven habitualmente, que están, como reza en nuestro título, en la sombra. Hoy hemos preparado algo de verdad muy interesante. No os vayáis, estar atentos, porque vais a ver cosas que creo que os van a impresionar, os vamos a sorprender. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Bueno, el objetivo es explicaros que nos espían. Sí, nos espían. Esto no es solo de las películas. Esto ocurre todos los días. Igual que hay agresiones informáticas, igual que hay hackers, nos espían de otras formas. Y esto viene de la historia. El espionaje es algo que tenemos desde principios de nuestro tiempo. Ya en la vieja Mesopotamia había redes de espías. En China, Sun Tzu ya nos hablaba de la importancia de la información para ganar las guerras. Y en nuestra Edad Media, os voy a decir algo que os asombrará. Había un cargo muy importante que era el superintendente general de la inteligencia y era el responsable de las inteligencias secretas. Ese era su título alargado históricamente. Pero ¿saben cuál ha sido la época en la que, la época dorada del espionaje? Bueno, pues ha sido la época de la Guerra Fría. Esos enfrentamientos entre los dos bloques de Rusia y Occidente, que ahora, como veis, como podéis observar, los estamos rememorando otra vez, dieron lugar a grandes operaciones de espionaje, a grandes espías, pero sobre todo dieron lugar a la invención de numerosos artilugios para espiar. Numerosos. Os voy a mostrar algunos para que veáis cómo avivaban el ingenio para espiar, ¿no? Estáis observando en pantalla, eso es una caja de cerillas que llevaba incorporada una cámara. Cámara y micrófono. Bueno, eso que están enseñando los americanos es un escudo, como veis, del águila, del escudo de los Estados Unidos. Este escudo se lo regalaron un grupo de jóvenes pioneros de la Unión Soviética al embajador. ¿Quién iba a desconfiar de un grupo de niños inocentes? Y por tanto el embajador lo instaló en su despacho, en un lugar preferente. Donde estáis viendo que indica la persona que está en la fotografía, iba un micrófono que activaba vía radio. Estuvo operativo durante 7 años, hasta que descubrieron que estaban escuchando todas las conversaciones del embajador. Ese es un famoso paraguas, algunos los conoceréis. Es un paraguas con el que mataron al disidente búlgaro Grigori Markov. Llevaba un dispositivo para disparar e inocularle un veneno. Pasaron cerca de él, le dispararon y lo mataron en el acto. Bueno, esto es más moderno. Estáis viendo, es un sujetador que lleva instalada una cámara grabadora con micrófono incorporado. Y esto es, en teoría, un desodorante, pero que, como veis, está reducido internamente para meter información dentro. Como veis, había infinidad. Os podríamos mostrar miles de inventos que se hicieron para espiar para espiarse entre los países, ¿no? Pero bueno, vamos a entrar en lo que va a ser nuestro programa hoy, aclararos un poco cuáles son las sorpresas. Y supongo que estaréis deseando ver a nuestra compañera de nuestro primer programa y que nos va a acompañar en todos, porque forma parte de nuestro gran equipo. Creo que estáis deseando ver otra vez a Inna. Buenas noches, Inna, ¿qué tal?
Buenas noches, Yuri. O Jorge, buenas noches a nuestros seguidores. De verdad que lo que hoy hemos preparado os va a interesar. Por lo menos esto espero yo, porque nuevamente hemos realizado un esfuerzo para que algunas cuestiones se muestren. En cualquier caso, trabajar para vosotros es un gran placer. Y aquí estoy una semana más aportando la luz del este. Aunque parece actualmente que la luz en mi país se está oscureciendo, pero de eso podemos hablar en un momento que podamos.
De acuerdo, sí, parece que estamos en momentos tensos, pero bueno, esperemos que no lleguen a más.
Sí, creo bueno, que tenemos a otro miembro
falta,
del equipo.
Nos falta el miembro del equipo, del sí. Equipo A.
Buenas noches, Carlos.
Hola, buenas noches, el equipo A. Buenas noches, Jorge, buenas noches, Inna, y buenas noches a todos los guardianes que estáis aquí en la sombra. Si os fijáis, Jorge, Inna y todos los seguidores, estoy en la sombra. Es decir, normalmente este salón está inundado de luz. Hoy solo voy con una lámpara pequeñita que ilumina mi cara, porque es que si no, no habría luz como para salir por la cámara, ¿no? Entonces, cuando estamos en la sombra, no sé si os pasa a vosotros en los estudios, siento como presencias, hay como sonidos en la oscuridad, y no lo digo en broma, ¿eh? Aunque lo diga con una sonrisa. O sea, en la sombra siempre suceden cosas increíbles y enigmáticas, ¿eh? Jorge.
Por ahí vamos a ir, Carlos. Vamos a ver si hay sonidos en la sombra.
Alguna habrá, seguro. Mira, ¿qué es esto? Estoy enfocando esto. No sé si lo estáis viendo. ¿Esto qué es? Parece como una cuchara, ¿verdad? Una cuchara, norma de corriente, pues luego, guardianes, acordaros que en el hashtag que en la sombra os diga al final del programa lo que es. Acordaros, porque si no se me va el santo al cielo y no me acordaré. Os voy a animar a participar, como siempre, en el hashtag de en la sombra, donde podéis escribir todas las preguntitas, todos los comentarios de lo que va a suceder esta noche, que, atención, van a pasar cosas, como ha dicho Jorge, como ya lo ha anunciado, extraordinarias en la noche de hoy. Y, como siempre, acordaros al dedito. El dedito importante. ¿Por qué? Porque hay un posicionamiento que debemos subir. Igual que hemos hecho con la reunión secreta, tenemos que hacerlo con En la Sombra, este programazo. Siempre el posicionamiento a través del dedito. Y, como no, a una suscripción, acordaros aquello de, si me queréis, suscribirse. Importante la suscripción para estar informado de lo que pasa en La Sombra a partir de estos programas que vamos a hacer cada dos sábados con Inna, con Jorge, bajo la dirección del gran Joan Miquel. Yo creo que por mi parte está todo dicho. Jorge, no sé si tú quieres añadir más cosas a esto que acabo de decir.
No, yo soy incapaz, una persona con tu valía, de añadirle nada. Vamos, lo único que vamos a continuar, yo creo que, bueno, como en todos los programas, yo creo que hay un refrán muy español que nos dice que es de bien nacidos ser agradecidos, y por tanto vamos a agradecer a todo nuestro equipo, al que no está delante de las cámaras, pero que hacen un esfuerzo tremendo y que ese esfuerzo permite que nosotros estemos cada 15 días aquí con vosotros. Gracias a nuestro director, Jean Miguel, a nuestro Rafa Alarcón, que es el ayudante de producción, con un trabajo extraordinario, a Olga Rayó, a Luz de Martínez y a Roberto Pino, nuevamente, muchas gracias por habernos ayudado, ¿no? Gracias a todo el equipo por este inmenso esfuerzo. Bueno, Inna, ¿cuál va a ser el contenido de nuestro primer invitado? Nuestro primer invitado, el contenido del que vamos a hablar. ¿De qué vamos a hablar?
Pues antes de hablar sobre nuestro primer invitado, quería decir que hoy vamos a mostrarle a nuestros seguidores lo que es un barrido electrónico. El barrido electrónico, en inglés Technical Surveillance Countermeasures, TSCM, es el procedimiento por el que se procede a examinar un área determinada para intentar descubrir cualquier elemento, cualquier dispositivo que se ha podido instalar por un elemento hostil y que puede poner en peligro la información, la seguridad de la información. Los barridos electrónicos deben de realizarse en todos aquellos lugares donde nosotros mantenemos conversaciones, pues en estos lugares donde a nosotros pueden espiar, cual pueden ser básicamente, por ejemplo, áreas físicas, que son oficinas, despachos, salas de reuniones, luego dormitorios, casas, restaurantes, pueden ser vehículos, vehículos también, coche privado, coche oficial, barcos y aviones, aviones privados.
O sea que realmente hoy lo que vamos a mostrarle al público es cómo se detectan ese tipo de... Y estoy seguro que, queridos seguidores, querido público, que os vais a asombrar porque no os imagináis el despliegue técnico que hay que hacer para realizar una de estas maniobras, una de estas investigaciones, que es un barrido electrónico. Y hoy, para vosotros, vamos a hacer uno en directo. Y creo, Jean-Miquel, que nos tenemos que mover.
Bueno. ¿Qué es lo que habéis preparado, Jorge, y nuestro primer invitado, ahora mismo, en directo?
Bueno, hemos preparado una salida en directo que ahora mismo vais a ver.
Bueno, Jorge, antes de que tú te vayas, quiero decirte una cosa. Ya lo sabes, siempre te lo digo. Udachi, lo que significa en castellano, buena suerte.
¿Cómo lo has dicho, Inna? ¿Cómo lo has dicho?
Udachi.
Ah, me gusta. Sí. Bueno,
a ver, ya con tiempo os vais aprendiendo un poquito más palabras.
Exacto. Lo que viene siendo que salga el sol por Antequera. Vamos a ver lo que está pasando. A ver, que sea algo que Dios quiera, porque esto yo no sé lo que van a hacer. Joan Miquel con sus locuras y Jorge.
Vamos
pero
a ver.
¿Esto qué es?
A ver.
Qué barbaridad. Ah, ya sé hacia dónde van. Ya lo sé. Mira. Seguramente a mucha gente...
Pues preguntaré qué hacemos aquí. Estamos en el despacho del doctor Gaona. Y no estamos para mostraros el despacho del doctor Gaona. Solamente. También está bien que lo veáis. Pero estamos aquí... Podéis observar la cantidad de equipos que hemos desplegado. Esto es... técnicamente lo que se despliega para hacer un barrido electrónico. Podéis ver el nivel de equipamiento, podéis ver la cantidad de equipos que hay. Bueno, esto lo vamos a hacer con un profesional de los mejores profesionales que hay en España en estas técnicas de barridos electrónicos, que por razones de confidencialidad y de seguridad no va a salir en pantalla, pero sí va a contestar a nuestras preguntas. Estamos con Javier Conde, que es el CEO de NHS, de una empresa importante en estas técnicas, una empresa que recomienda INCIBE. Por tanto, estamos ante una de las mejores empresas de España para hacer esto. Buenas noches, Javier.
Buenas noches, Jorge.
Bueno, primero encantado de tenerte entre nosotros. Te agradezco enormemente que estés aquí y que nos ayudes a mostrar algo que no se ve nunca, ¿no? Que es un trabajo técnico muy, muy discreto que hacéis vuestras empresas como la tuya. Y me gustaría que me explicaras un poco qué es lo que estamos viendo aquí, porque nuestro público está viendo un montón de maletines, un montón de equipos, pero un poco que nos explicases.
Vale, pues vamos a empezar, si quieres, por este. Esto es un detector de campo que nos permite detectar el origen de la señal. En el caso que detectemos una transmisión en algún tipo de en alguna oficina o vivienda, vamos a detectar el punto exacto donde está, ¿vale? Lo que hacemos es combinar el equipo con diversas antenas que te analizan diferentes rangos de frecuencias y lo complementamos con otros detectores de espectro.
Este equipo, por ejemplo, que se ve aquí, está formado.
Este es un equipo que es un analizador telefónico TALA, que lo que permite es analizar las líneas telefónicas analógicas y digitales de las viviendas, oficinas y organismos. ¿Vale? Lo que nos permite es detectar tanto si han puesto algún dispositivo espía dentro del teléfono, algún micrófono que retransmita la llamada cuando se está produciendo, como para cuando, por ejemplo, hay un ataque que se hace, que se utiliza, se pone, cuando está el teléfono colgado, está transmitiendo audio ambiental a través del cableado. También hay un ataque que se está haciendo, se está instalando por parte de los espías bastante, que es instalar una cápsula de audio, una cápsula de micrófono dentro de un cable de RJ45 de datos y utilizar la propia infraestructura de la oficina para pasar audio pasivo. Uh-huh. Y luego, pues, a nivel digital puede haber diferente tipo de dispositivos. Y a nivel de centralitas igual, detectamos cualquier tipo de dispositivo de transmisión, captación o grabación de audio y de datos.
O sea que nosotros lo que disponemos es de todo un equipamiento que ya veis, seguidores, la cantidad de equipos que tenemos a la vista. Y esto me imagino que se despliega en cada trabajo que hacéis.
Sí, sí. Llevamos todos los equipos en diferentes maletas, lo llevamos todo en dos maletas y desplegamos todos los equipos. Cuando alguien realiza un barrido no hay dos calidades, es decir, no se puede hacer con menos equipos, es decir, o se hace o no se hace, porque tú nunca sabes lo que te vas a encontrar. Uh-huh. Es decir, si lo supiéramos, pues el propio cliente...
Y entiendo que nosotros detectamos cualquier cosa que tengamos en una habitación.
Sí.
Es decir, micrófonos, cámaras, todo tipo de equipamiento, ¿no? Estaba viendo aquí un equipo interesante, ya Miquel, fíjate... Y ahora mismo lo que está haciendo es
un análisis, un analizador de espectro que analiza 200 gigas por segundo. Lo que estamos haciendo es analizar el espectro en tiempo real. Lo que hacemos posteriormente o durante un barrido, lo que hacemos es analizar todas las señales, interpretar si son señales legítimas del ambiente o señales ilícitas. Y lo que hacemos es comparar las señales entre diferentes estancias para identificar señales anómalas que haya en el objetivo, ¿vale? O en el área a analizar.
Y aquel equipo que está también mostrando...
Este es otro equipo que es un Oscar Green de 24 GHz y lo que permite es analizar el espectro entre 10 kHz y 24 GHz, ¿vale? Y lo que permite es detectar todo tipo de transmisiones, hacer comparaciones de espectro entre diferentes estancias, entre el exterior y el interior de una oficina, entre una oficina y una sala de reuniones. O sea, vamos comparando, vamos tomando muestras y vamos analizando todo tipo de...
Bueno, no quiero preguntarte, Javier, no me imagino lo que vale todo este equipamiento, que será una burrada, ¿no?
Sí, aproximadamente son 120.000 euros, este por ejemplo son 30.000, ese 15.000, el otro 20.000.
Esto sería bueno también que lo escuchen los clientes, para cuando después dicen que estos servicios son caros, lo que cuesta todo esto.
Sí,
entonces, vamos a ver una cosa, yo... Creo que el equipo, como estos son, y esto yo no lo controlo, pues lo que han hecho ha sido ponerte a prueba. Creo que han dejado cosas por ahí y que las vamos a detectar en directo, ¿no? Vamos a hacer un trabajo ahora en directo ya.
Ahora lo que vamos a hacer, hemos hecho antes una muestra de...
Bueno, evidentemente ya lo dijimos al principio, cuando entramos, Javier no va a salir en pantalla... por razones de confidencialidad y por razones del trabajo que realiza esta compañía. Pero como veis, nos está explicando todo lo que ocurre en el barrido. Y ahora, lo que estamos haciendo, Javier, es...
Hemos tomado una muestra antes del espectro de la oficina y ahora lo que vamos a hacer es compararla con la oficina. Hemos tomado una muestra en la otra sala donde se está grabando y hemos acudido a esta sala para diferenciar el espectro. Lo que vamos a diferenciar son las señales nuevas entre esta sala y la otra sala donde hemos tomado una muestra. ¿Vale?
Y esto, lo que te hayan colocado, lo buscaríamos con...
Claro, en primer lugar lo que haríamos sería analizar el espectro y identificar si hay una señal anómala, encender y apagar todos los dispositivos y poner la oficina operativa, y en segundo lugar ya recorreríamos para... toda la estancia con diferentes equipos para detectar el origen del micrófono, ¿vale? En el caso de que esté transmitiendo, en el caso de que esté desactivado o que sea una grabadora que por su propio funcionamiento no transmite, tendríamos que utilizar otro equipamiento que lo vamos a enseñar ahora posteriormente, que sería este equipo, que permite detectar
los circuitos. Me lo deja coger porque sí, una cosa que es que yo no me porque parece de la guerra de las galaxias, o sea, es una cosa que parece como un fusil, pero que esto debe de disparar rayos. No sé, una cosa tremenda. ¿Esto qué es lo que hace, Javier?
Este es un detector no lineal que permite detectar dispositivos, tanto si están activos como si no están activos, dentro de una estancia, ¿vale? Con este equipo lo que nos permite es no tener que picar la pared, digámoslo así, y detectar dispositivos pues dentro de las paredes, en molduras, en rodapiés.
Mira, Miguel, qué bonito, se ha encendido esto. Yo juro que no he tocado nada, pero se ha puesto esto a poner rojo. Bueno, creo que ya esto lo tienes que hacer tú, porque yo de esto no entiendo nada.
Vale.
Bueno,
lo que haríamos en un primer lugar sería, con el equipo ScoreGreen, identificar las señales.
Sí, bueno, lo que están haciendo ahora es buscar, porque el equipo parece que ha escondido unos dispositivos de grabación o no sé qué, estas son las cosas del equipo, me han hecho trampa y ahora lo que estamos es haciendo en directo la búsqueda.
Sí. Lo que vamos a hacer es diferenciar el ambiente, detectar dispositivos nuevos que estén en el. que no estén fuera y que estén dentro. Bueno, en este caso hemos detectado varias portadoras y lo que haríamos sería detectar el origen de la transmisión, ¿vale? Con este equipo y con los otros recorreríamos ahora la habitación para detectar todo tipo de transmisores, ¿vale? Si queréis, voy a coger este, si quieres coge tú.
A mí no me de estas cosas, que yo siempre toco botones que no hay que tocar.
Vale. Lo que haríamos con este equipo sería primero analizar el espectro, identificar las señales nuevas. Y lo que haríamos sería recorrer toda la estancia para determinar el origen exacto. ¿Vale? En este caso haríamos diferentes pruebas. Ahora lo hemos hecho en el exterior, que sería hacer una comparación. Y luego iríamos cambiando una serie de parámetros en el equipo, que sería bastante arduo de explicar, pero para poder identificar las señales nuevas que no había antes de acudir a la oficina, claro. ¿Vale?
Lo más importante, ¿Hemos detectado algo?
Sí, hemos detectado algunas portadoras. En este caso, por ejemplo, hay una que llama bastante la atención, que es esta, que está en 433 MHz. Y lo que haríamos sería recorrer la habitación para detectarla, ¿vale?
O sea, que ¿para dónde nos vamos?
Podríamos ir desde aquí y ver si, en este caso, este equipo lo pondríamos encima de la señal. Quitaríamos el mat y suspenderíamos el waterfall. Nos centraríamos en la señal. Aquí hemos visto varias portadoras, por ejemplo esta, tiene que ser la misma, que es bastante llamativa respecto a las otras. ¿Vale? Y luego lo que haríamos sería acercarnos con los equipos. Estos los solemos hacer dos personas y utilizamos también el otro equipo, con este, pero como nos falta una persona no lo vamos a poder utilizar. Y lo que haríamos sería recorrer la habitación para saber exactamente dónde está el equipo, ¿vale? Dónde está el transmisor ilícito, ¿vale?
Es lo que vamos a hacer.
Y veríamos un incremento de señal. En el otro equipo veríamos la portadora que se acerca y en este equipo pues se vería mediante otro sistema, ¿vale? Que sería tanto el waterfall como el RSSI, como diferentes opciones.
Bueno, vamos a ver dónde tenemos algo.
Pues ahora tendríamos que recorrer, en tu caso, con este equipo tendríamos que recorrer la habitación y ver si la señal se incrementa. ¿Vale?
Yo voy con esto. Aquí se ha incrementado.
Bueno, pues ahí ya tendría que yo ir a acudir ahí. O si vienes por aquí, Jorge, lo podemos hacer los dos en paralelo.
Seguidores, yo estoy con esto en la mano que parece que me va a explotar a mí mismo.
Para
que
te hagas una idea, ese equipo tiene el coste de un vehículo gama media.
Pues todo es mejor que no se caiga.
Ahí está. Aquí, por ejemplo, hemos visto que se ha incrementado un poco.
Se ha incrementado aquí la señal. Como veis, si lo movemos, se incrementa la señal.
Y podríamos detectar por lo menos un área. Luego, con otro equipo, detectaríamos el origen. Como en este caso no lo vamos a entender, lo podemos hacer con este equipo. Aquí en este caso lo que hacemos son dos comprobaciones. Esta misma, que es el waterfall, y lo que hacemos es, según nos acercamos al origen de la señal, vemos que se incrementa. Y luego también tenemos, aquí por ejemplo vemos que hay una serie de parámetros y que se incrementa un poquito la señal. Y luego también tenemos otra prueba que nos permite detectar el origen de la transmisión, ¿vale? Es decir, cuanto más cerca estemos del dispositivo, pues ahora el equipo te lo detectará, ¿vale? Si veis aquí, veis que incrementa un poquito la señal. Es un poco complicado de cara a los espectadores verlo, pero aquí puedes ver un poco que se incrementa la señal, ¿vale?
O sea, que entonces eso nos indicaría que dónde...
Nos indicaría que estamos, pues, que el transmisor está o en la lámpara, dentro de la lámpara, debajo de la lámpara o debajo de la mesa, en este área, ¿vale? En este caso habéis visto que si desplazamos el equipo, separamos el equipo, baja mucho la intensidad, y según nos acercamos al origen de la transmisión, que parece ser que nos lo han escondido aquí dentro de una lámpara, pues detectaríamos que está, o bien ahora nos tocaría desmontar la lámpara, evidentemente, y identificar si hay algún micrófono, o hacer una revisión, una inspección, que en este caso lo que haríamos sería o bien desconectar la bombilla y revisar si está en el interior, o nos han cambiado la bombilla. Revisaríamos el interior de la lámpara y de las conexiones, o revisaríamos todo lo que serían las conexiones eléctricas hasta la enchufe. En este caso parece que nos lo han puesto aquí y le han puesto un micrófono, un transmisor vía radio. ¿Vale?
Okay.
Para que puedan ver un poco la dimensión del transmisor. O sea, lo que es la cápsula de micrófono es miniatura. ¿Vale? Realmente esto es lo que se esconde. Es decir, al final lo único que tiene que ver el objetivo, la luz, es este agujerito. Uh-huh. ¿Vale?
Bueno, yo creo que una vez hemos visto la eficacia de los equipos, que es rápida además. Bueno, claro, nosotros aquí estamos simplificando para los... Estamos simplificando para nuestros seguidores un trabajo que dura, me imagino, que horas.
Sí, lo que es la realización del barrido dura bastantes horas. Mira, ahora mismo me gustaría enseñarte... He desconectado el transmisor para que veáis un poco lo que hablábamos antes de que estábamos cerca del origen de la señal, y ahora mismo lo hemos desconectado la batería, y aparte que la señal ha desaparecido, lo que es este indicador, el RSSI, que nos permite detectar dónde está el origen de la señal, habéis visto que se queda a nivel cero, ¿vale? Entre otras pruebas.
Bueno, yo creo que esto era una prueba para que nuestros seguidores vieran que los equipos detectan perfectamente lo que le hayamos puesto. Y yo creo que buscamos otro, vale. Como con ese equipo.
Creo que ya habíamos hablado antes que se instalaba un equipo activo y un equipo pasivo. Pues uh-huh. Ahora vamos a utilizar un equipo que nos permite detectar dispositivos que se han quedado sin batería, que no están transmitiendo, que es una grabadora que recoge información y transmite posteriormente, o es una grabadora que alguien ha instalado que tiene una autonomía de una semana, 15 días, 2 meses, y alguien va a recoger. Hay diferentes tipos de ataques. Y lo que haríamos sería, con este detector no lineal, nosotros utilizamos este y utilizamos otro equipo que se llama Orion, nos permite eso, detectar sin tener que desmontar las oficinas. Evidentemente hay muchas oficinas de alto standing que no puedes estar, por mucho que te indique un equipo que hay una señal, picando la pared, desmontando libros o...
¿Tenemos entonces con este equipo?
Sí.
O sea que esto lo encendemos.
Este equipo lo encenderíamos, lo tendríamos que calibrar.
Esto es como la espada de la guerra de la galaxia.
Sí. Este, por ejemplo, es un equipo de origen ruso y son muy graciosos y incorporan lo que es la bandera rusa, pero nos permite resetearlo. y este, el otro modelo que teníamos y otro modelo que los anteriores tenían una forma redonda y tenía una, las dimensiones eran mayores y lo que tenían pinta de como de escoba. Por eso se llama barrido, porque con este equipo y con los otros recorremos todas las estancias para detectar los dispositivos pasivos, ¿vale? En este caso vamos a, se utiliza con auriculares, vamos a utilizar el altavoz interno y lo que vamos a hacer es hacer una pequeña demostración para saber dónde lo han colocado, ¿vale? En este caso lo que haríamos sería revisar todas las estancias, todos los libros, todos los objetos de decoración, todos los marcos, todas las paredes, etcétera, para detectar dónde está el transmisor, ¿vale? Ahora lo estoy haciendo un poco rápido, hay que hacerlo un poquito más despacio. Y lo que hacemos es revisar. Y calibrar dependiendo del tipo de material, más sensibilidad y más fuerza o menos fuerza.
O sea, lo que estaríamos buscando es algo que no emite.
Claro. Algo que no emite o algo que está... Que imaginémonos que hemos venido a hacer un barrido un fin de semana, ¿no? Y alguien ha programado un dispositivo de espionaje...
Para
que funcione solo de lunes a viernes, ¿no? Y el resto de la semana o del resto de días esté dormido, ¿no? Que denominamos nosotros. Pues con este equipo detectaríamos... Por ejemplo, en este caso parece que nos lo han escondido detrás de un cuadro. En este caso luego haríamos diversas comprobaciones en audio. Aquí, como pueden ver, ahora haríamos diversas comprobaciones. El equipo irradia energía y lo que hacemos es, si detectamos un micrófono y el micrófono está desactivado, no tiene batería, nosotros al transmitirle señales y al recibir los armónicos del dispositivo podríamos detectar y activar el dispositivo para ver si realmente es un micrófono o es una falsa alarma, porque a veces podemos detectar diversos dispositivos que o elementos electrónicos que nos dan una falsa alarma, ¿vale? En este caso lo que haríamos sería diversas comprobaciones para ver si cuando nosotros pulsamos detecta lo que es el audio, ¿vale?
Nos lo han puesto detrás del cuadro.
Claro, ahora si quieres, Jorge.
Sí, voy a ver.
Porque estos son.
No tenían sitios mejores donde colocar las cosas. José Miguel, lo siento si te rompo el cuadro porque el equipo
está.
Fíjate, si es pequeño, que ya le he liado y se ha caído. Y además ahora se va a caer.
Déjalo fuera.
El cuadro. O sea, lo rompemos.
Te prometo que ya no rompo más cosas, José Miguel. Bueno, pues aquí tenéis, efectivamente nos lo habían puesto detrás del cuadro.
Esto es un transmisor vía radio con un alcance aproximado de 600-800 metros, el cual se oculta dentro de algún dispositivo electrónico, ¿vale? Tiene aquí dos cables para conectarlo, viene ya preparado para hacer el mal, digámoslo así. Es decir, este sería el típico dispositivo que un atacante escondería dentro de algún dispositivo electrónico, elemento, lámparas, cableado eléctrico, etcétera.
Bueno, yo creo que hemos hecho dos pruebas, hemos visto el funcionamiento de los equipos y... Yo creo que podemos, porque tenemos más partes allí que mostrar, o buscamos el tercer, porque me están soplando aquí, claro, yo me voy enterando a medida que esto va arrancando. Yo no sabía ni cuántos había, pero me dicen que había otro que nos han ocultado.
Más o menos,
bueno. Esto a mí no me dices nada. O sea, aquí el ex espía soy yo, pero el que no me entero soy yo.
Bueno, como nos han acotado un poco la zona esta, entiendo que será algún dispositivo o alguno de los cuadros o algún dispositivo que esté en la silla. Ahora lo que haríamos sería seguir revisando con el detector no lineal, puesto que antes no hemos detectado ningún transmisor que estuviera transmitiendo algún tipo de señal. Lo que haríamos sería seguir revisando, pues, tanto la silla como diversos elementos. para detectar algún tipo de dispositivo, ¿vale? En este caso nos está detectando un punto de corrosión, pero puede ser de la estructura de la silla. Lo hemos comprobado antes y no había nada. En este caso, por ejemplo, ahora parece que detectamos una señal bastante fuerte en el ratón. Vamos a separar el teclado para que no nos afecte. Y si veis, con una sensibilidad mínima lo estamos ya detectando, ¿vale?
Han metido en el ratón. Es que los del equipo, Javier, son muy...
Si por ejemplo veis, vamos a hacer una prueba rápida. Realmente, si veis, cada vez que pulso se escucha lo que es el micrófono. Sí. Y parece que el ordenador está apagado. Ahora lo que haríamos sería revisar y desmontar, ¿vale? En este caso vamos a ver si realmente es este dispositivo o es otro dispositivo. Vale, en este caso.
Bueno, no estáis viendo, seguidores, a nuestro Javier, que ha sacado como MacGyver una cosa de bolsillo que son como 18 tipos de destornilladores, pero como muy pequeñito.
Sí, al final tenemos que llevar multitud de herramientas, tanto manual como eléctrica, para desmontar todo tipo de dispositivos. En este caso, no sé si lo veis bien o lo pongo cerca de la, sí, de la lámpara, a lo mejor. En este caso es un ratón normal, aparentemente normal, de una marca muy conocida. Y en el interior alberga un micrófono GSM, ¿vale? Esto es un micrófono que se encuentra habitualmente, que es, luego hablaremos de ello. Son micrófonos en los cuales un atacante coloca una tarjeta SIM, llama al micrófono, en este caso al ratón, o programa que el ratón, cuando haya voz en una oficina o en un despacho, retransmita una llamada al atacante, ¿vale? Se alimenta del propio ordenador y a mayores tiene una batería en el interior, ¿vale? Aquí se albergaría la tarjeta SIM y estos son los dos micrófonos. Este es un equipo bastante bueno, puesto que tiene dos micrófonos, realiza una transmisión de audio en estéreo y permite una gran... permite no tener un límite de distancia, ¿vale? El atacante lo puede colocar en cualquier parte de España o del mundo y escuchar la conversación.
Lo importante, José Miguel, es que no sabemos si el micrófono estaba ahí o no. Igual este no era del equipo. Bueno, yo creo que queridos seguidores, os hemos mostrado todos los equipos con los que se hacen estos trabajos. Os hemos mostrado técnicamente cómo se realiza. Javier, vamos a buscar otro más. El cuarto. Hoy quieren buscar mil cosas. Me están volviendo loco. Yo tengo un guión aquí y ahora tenemos que buscar otro.
Ahora te vamos a dejar un dispositivo aquí, Jorge. Esto es un dispositivo que permite... Es un equipo que permite detectar las cámaras ocultas, ¿vale? Lo que es el objetivo, la lente de la cámara oculta, ¿vale? Este equipo hay que ajustarlo con... Hay que encenderlo y utilizarlo con diferente... hay que programar... vamos a ajustarlo un poco al ojo de cada uno y encenderlo y detectar cualquier tipo de cámara oculta, ¿vale? En este caso, si quieres, hacemos la prueba ahora o la hacemos después.
Sí,
como tú quieras.
Como...
Si quieres, la hacemos en la mesa y hacemos parte del
ojo. Vale, bueno, pues vamos, no os vayáis porque esto no ha terminado. Os hemos mostrado cómo hemos buscado en el despacho del doctor Gaona, cómo los equipos detectan realmente algo que esté encendido o que esté apagado. Eso da igual. Hay mucha ciencia ficción con respecto a esto, mucha leyenda urbana, pero técnicamente las cosas después son distintas, ¿no? Y estos equipos detectan cualquier cosa. Bueno, nos vamos a ir porque vamos a tener más sorpresas, o vamos a mostrar más cosas.
Qué interesante, qué buen trabajo, Jorge, Javier. No me lo puedo creer, de verdad. Estaba yo viendo allí desde aquí sentada y digo, no puede ser que tan rápido han podido encontrar estos micrófonos, cámaras ocultas. Lo que quiero decir, queridos seguidores, que es un trabajo bastante complicado porque necesita su tiempo, lleva desmontaje a veces y depende del espacio a realizar, etcétera. Y es un trabajo.
Sí, yo entiendo que nuestros seguidores entienden que hemos simplificado el trabajo, pues porque probablemente hacer ese el barrido en el despacho y revisar todo el despacho, estamos hablando de que primero se detectan los equipos, después se procede al desmontaje. Inna creo que sabe mucho de esto, alguna experiencia tiene, entonces son trabajos de mucho tiempo y no, teníamos que reducirlo para mostrarlo. Pero me imagino que lo que han visto nuestros seguidores es algo que les habrá impresionado por el tipo de equipamiento, por todas estas cosas, ¿no? ¿Vosotros qué pensáis? ¿Qué os ha parecido?
Lo que quiero decir una cosa antes de seguir, que nuestros seguidores tienen que saber, tener en cuenta que no puede ocultar, por ejemplo, cámaras, poner cámaras ocultas cualquier persona, porque es ilícito montar estas cámaras. Que tienen que tener mucho cuidado, por si acaso. Eso está solo para los detectives privados y hay que tener mucho, mucho cuidado. Ningún ciudadano puede hacer esto.
Sí, conviene recordarle a nuestro público que instalar cámaras ocultas, micrófonos ocultos, es un delito. Y descubrirlos solo los descubren profesionales habilitados para ello y técnicamente preparados para ello. No podemos nosotros ponernos a hacer barridos, ir a la tienda de la espía y convertirnos en James Bond. No, el mundo no funciona, gracias a Dios, no funciona así. Y esto, Carlos, ¿qué piensa nuestros seguidores, bueno, nuestro público de lo que están viendo?
Primero de todo, lo que habéis visto aquí, esto no hacerlo en casa. Si hay niños que nos están viendo, no hacerlo en casa, hacerlo en el despacho del doctor Gaona, pero no en casa. Importante. Entonces, yo, en todo esto lo que
siempre
habéis dicho...
Siempre nos quedará el despacho del doctor Gaona.
Exacto, hay muchas consultas. Comentarios, muchas preguntas en el hashtag de En la Sombra. Primero, os habéis cargado un diploma del doctor Gaona. Luego, habéis roto el ratón suyo, que le tenía tanto cariño, que lo tiene desde que era un niño. Es decir, o sea, yo creo que sé que el doctor nos está mirando. Doctor, esto es para bueno, es lo que hay, o sea, no te enfades, ¿no? No te enfades, doctor. Las cosas pasan, ¿eh, Jorge?
Es lo que lo peor, lo peor, Carlos, es que no sabemos de los tres o de los cuatro cuál era el que verdaderamente ya estaba ahí.
Exacto.
Ni el doctor tampoco. Bueno, procuraremos explicarse.
Exacto, no, sí, nos está viendo el doctor Gaona. Dice, mira, bueno, pobre doctor Gaona, ahora le van a acusar por espionaje. Su despacho convertido en una oficina del CNI con un equipo de 120.000 euros. Ahora es un psiquiatra espía de la mente.
Bueno, mira, ahora yo creo, Carlos, que vamos a hacer algo que también va a sorprender al público, que es mostrarles qué tipo de cosas se detectan, qué tipo de artilugios se detectan con estos equipos. Antes de hacerle algunas preguntas a Javier interesantes. Y fijaos, esto es una cámara con su propia batería, una microcámara. Si os fijáis, la cámara es esto que estáis viendo aquí. Si yo lo comparo con una moneda, este es el tamaño. ¿Lo estáis viendo? Bueno,
sí.
Pero esto también contiene una grabadora.
No me lo digas.
Y esto es un cargador USB de los que ponemos a cargar nuestros teléfonos, ¿vale? Esto es un cable. Os lo voy a poner así. ¿Lo veis bien así? Esto es un cable de un cargador de un teléfono. Un cable USB. Pues en el cable lleva también una grabadora con transmisor. Fijaos en una microcámara. ¿Lo veis? ¿Se ve bien? Fijaos el tamaño. Estas son todas cosas reales que han salido de la ejecución de trabajos de barridos. Otro tipo de cámara con el mismo tamaño. Una cámara y micrófono. Os vuelvo a poner el tamaño para que lo veáis. Un micrófono. Fijaos. Y esto es un micrófono también. Esto que estáis viendo aquí, esto es una micrograbadora que tiene más de 8 días de capacidad de grabación. ¿Lo veis? En mi mano. Y por último, esto es un cable de datos, ¿veis? Pues esto también lleva una grabadora dentro. Bueno, ahora como ya sabéis, no nos sale en imagen nuestro querido Javier, pero sí le vamos a hacer algunas preguntas. Javier, ¿en qué sectores trabajáis habitualmente?
Bueno, pues nosotros trabajamos en casi todos los sectores empresariales de España, ¿vale? Principalmente sector de la banca, farmacéutico, automotriz, cualquier empresa. Principalmente trabajamos solo con empresas españolas, ¿vale? No trabajamos con empresas extranjeras. Y abarcamos todos los sectores, desde el sector del tejido industrial al sector político, sector particular o sector de organismos públicos.
¿Y cuándo solicita el cliente normalmente estos servicios? ¿O ocurre como ocurre habitualmente en seguridad, que el cliente pide seguridad cuando ya tiene una situación dramática?
Bueno, aquí hay que diferenciar. Por ejemplo, más o menos la mitad de nuestros clientes son multinacionales que tienen un departamento de seguridad, un director de seguridad al cargo. Y este tipo de empresas tiene unas políticas más proactivas. Lo que hacemos con en las empresas multinacionales son barridos frecuentes, mensualmente, bimensual, semestral. Y lo que hacemos es prever que alguien instale algún tipo de dispositivo de escucha, ¿vale? No hacemos una labor proactiva una vez que ha ocurrido el incidente. Son las empresas que tienen departamento de seguridad y una política específica de contramedidas, ¿vale? Luego hay otro tipo de empresas que nos llaman cuando ha pasado algo. Ha habido una filtración, se ha revelado una reunión muy confidencial, se han revelado secretos, se ha revelado una información de una reunión en la cual solo había 6 personas o 3 personas y ninguna tenía teléfonos móviles, ¿no? Al final hay que entender que, por ejemplo, las empresas que cuentan con un departamento de seguridad, departamento de inteligencia o departamento de contrainteligencia, utilizan este servicio en la parte de contrainteligencia, ¿no? Para evitar el espionaje por parte de otras empresas de la competencia, por otras empresas internacionales que pueden estar apoyadas por un gobierno local, etcétera.
Ok, y tendrás seguro 1000 anécdotas de cosas que te hayan pasado.
Sí, al final nosotros contamos diariamente, pues te podría contar 1000 anécdotas, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, sin dar muchos detalles, la última que nos ocurrió antes de la pandemia fue que nos tocó ir a hacer un barrido para una empresa multinacional española que tenía un conflicto local con un país por una serie de... tenía un litigio concreto y tuvimos que hacer un barrido, detectamos diversos dispositivos de espionaje en una sala, en un despacho y en una habitación de un hotel, de un VIP. Y bueno, ahí en este país nos tocó, una vez realizado el barrido, nos tocó salir como quien dice, en taxi corriendo al aeropuerto porque el director de seguridad nos indicó que estaban preguntando por nosotros y nos tocó salir del país. El mismo país nos tocó ingeniárnoslas para meter los equipos con una serie de valijas empresariales y camuflados entre ordenadores y tal, porque era un país bastante lejos de Europa, que no puedo dar más detalles. Pero era lo que es esta actividad, estaba bastante controlada.
Lo que os tocó, Javier, es lo que vulgarmente se dice, salir por patas.
Sí, totalmente.
Bueno, Inna creo que tiene alguna pregunta para ti.
Sí, mientras vosotros estuvisteis ahí, yo ya he preparado varias preguntas. Javier, ¿solicitan estos servicios los personajes famosos, como políticos, celebridades?
Sí, bueno, realmente este tipo de servicios, nosotros más o menos la estadística que tenemos... nuestra empresa personalmente suele ser más o menos la mitad nos contratan empresas multinacionales generalmente, alguna pequeña y mediana empresa, como está claro. También nos contratan celebrities, famosos, equipos de fútbol, equipos deportivos, También tenemos un alto porcentaje de abogados, por ejemplo, que nos contratan cuando están defendiendo los intereses de alguna empresa española contra alguna empresa extranjera o están en litigios internacionales. Y lo que es también en la parte política, evidentemente, hemos trabajado durante muchos años con diferentes ayuntamientos o diputaciones, porque hay que entender que lo que es la estructura de los partidos, lo que es la estructura del Departamento de Seguridad, durante muchos años siempre ha habido noticias de filtraciones o de apariciones de micrófonos, puesto que al final, ahora por ejemplo, en los últimos años estamos detectando muchos casos en los cuales se aplica una política de que se reúnen las personas sin teléfonos móviles, sin ordenadores, sin dispositivos electrónicos, porque pueden ser objeto de que le hayan puesto algún tipo de malware y estar espiando, escuchando las conversaciones.
Y Javier, ¿hasta qué punto es fácil conseguir comprar este material?
Bueno, aquí nosotros dividimos el tipo de material de espionaje en tres gamas, más o menos. Bueno, tres gamas. La gama amateur, que es una gama de bajo coste, que se puede adquirir en eBay, en AliExpress, en tiendas de China, desde 6 euros. El cable que antes mostraba Jorge cuesta 6-8 euros y es un cable GSM en el cual un atacante pone una tarjeta de teléfono, igual que el ratón que estaba en el despacho del doctor Gaona, podría llamar al cable y el cable descolgaría y escucharía en tiempo real, ¿no? Ese tipo de dispositivos se pueden comprar en este tipo de almacenes de origen chino sin ningún control y desde 6, 8, 20 euros. Luego la gama media sería una gama más profesional, respecto a autonomía, respecto a calidad, respecto a tipo de transmisión, que se puede adquirir en tiendas de espionaje o en algunas boutiques así más especializadas. Y luego una gama profesional. Gama profesional es la que utilizan fuerzas de cuerpo de seguridad del Estado, inteligencia, de diferentes países. Esta gama, la gama profesional, está restringida solo para este área.
¿Vale? Entonces, ¿tú puedes decir que el mismo material utilizan los servicios de inteligencia?
No, lo que es en las escuchas que puede adquirir un equipo, una unidad de inteligencia del gobierno, están restringidas, por suerte, para los ciudadanos. Y solo se venden en ferias restringidas y a personal concreto, ¿vale? No pueden acceder. ¿Qué pasa? Que eso es material, evidentemente no puedo dar detalles de cómo funcionan, cómo transmiten, pero son transmisiones digitales, transmisiones rápidas, transmisiones de X, de diferentes tipos de frecuencias, digamos, y por suerte están controladas. Pero la gama media o la gama baja ya hace daño, es decir, una misma grabadora que cueste 10 euros o 20 en cualquier tienda de origen chino, que te dure, ahora por ejemplo, hemos estado revisando antes con el equipo AliExpress. Claro. Son grabadoras que graban, que tienen una autonomía para 2 semanas que cuesta 25 euros. O sea, estamos hablando de que es muy asequible lo que es el ataque.
Ok. Carlos, ¿nuestros seguidores tienen alguna pregunta?
Sí, tienen muchísimas y ya nos están llegando desde hace rato en el hashtag de En la Sombra. Javier, nos preguntan si el funcionamiento de este dispositivo es similar al del detector de metales que se utiliza en la playa.
No, el detector de metales solo detecta lo que sería el metal y este dispositivo detecta, bueno, emite una serie de señales y detecta los armónicos recibidos por las uniones no lineales de los circuitos impresos. Esto sería un detector, no es así, pero sería como un detector de circuitos impresos, no solo de metales.
¿Y qué alcance?
O sea, es un equipo muy... ¿Perdón?
¿Qué alcance tienen estos equipos? ¿Qué alcance tienen?
El alcance justo del detector no lineal, por ejemplo. El alcance más o menos tiene un alcance de 40-50 centímetros a través de una pared, de muebles o de pared, suelo, techo, como decimos nosotros. Y lo que son los otros equipos, el radio acción que tiene, pues es más o menos el radio acción de una sala grande o de dos salas para hacer el barrido, lo que es el análisis de espectro y diferenciación de señales en un ambiente.
Muy bien.
Bueno, tengo otra pregunta, Jorge, si me dejas hacerla a Javier. Nos dicen, si se pueden detectar equipos transmitiendo, ¿también se podría saber a dónde están transmitiendo para saber quién nos espía?
Sí, bueno, dentro de la labor que hacemos nosotros posteriormente a la detección de algún dispositivo de escucha, se intenta evidentemente detectar el origen de dónde quién ha podido instalar ese dispositivo. Y dependiendo del tipo de dispositivo que sea o de la transmisión, se puede detectar. ¿Vale? Antes no hemos hablado un poco de los micrófonos, pero hay diferentes tipos de transmisión, tanto vía radiofrecuencia como vía cableado eléctrico, vía telefónica, y cada una funciona de una manera y tiene un alcance determinado. Y dependiendo del tipo de micrófono o de transmisor que se detecte en un barrido, se va a poder identificar quién lo ha instalado, cómo lo ha instalado. No voy a dar más detalles porque enseñamos más de la cuenta para personas que vayan a hacer el mal de cómo se investiga esto posteriormente. Pero evidentemente hay muchísimos casos que se acaban detectando el origen y el autor, evidentemente, de la señal. Dispositivo, perdón. En otros casos no se detecta nada, o sea, no se detecta por cómo lo han instalado o tal, y en otros casos lo que identificas es que el dispositivo es muy bueno, con lo cual puedes decir, oye, pues si estamos en un proceso imaginémonos una empresa de infraestructuras que está en un concurso para llevarse una obra en X país, y a lo mejor el dispositivo que aparece en una reunión en un país concreto, pues es muy bueno, pues eso es que seguramente la inteligencia local esté apoyando una empresa para que esa empresa gane el concurso en contra de la nuestra, ¿no? O sea, como hay muchos tipos de micrófonos y de grabadoras y de... Antes hemos hablado, habría que diferenciar también, aprovecho la ocasión, a explicar que en ataques más o menos lo diferenciamos nosotros en 5 tipos. Audio, vídeo, localización, telefonía y hacking, ¿vale? Pues hay muchos tipos de dispositivos. Nosotros con los barridos detectamos todo tipo de dispositivos de espionaje que se instalen, tanto activos como no activos. Y la mayoría de los casos, evidentemente, se puede detectar el autor. Pero depende realmente lo que qué dispositivo o qué micrófono le hayan colocado. No hay una respuesta concreta.
Okay. Bueno, Javier, la verdad es que espero que nuestros seguidores hayan observado la calidad de estos trabajos, la cantidad de equipamiento que es necesario, la profesionalidad de gente como tú, y te agradezco enormemente que hayas estado en nuestro programa, que hayas aceptado nuestra invitación, y te dejamos descansar, que hoy es sábado y nos has dedicado aquí un tiempo precioso que yo, que te conozco, sé que se lo quitamos normalmente a la familia porque os tiráis mucho tiempo fuera haciendo trabajos de este tipo. Vale. Muchísimas gracias por haber participado. Muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros, Jorge, Ina y Carlos, por la invitación. Ha sido un placer y espero repetir en el futuro hablando de algún tipo de dispositivo de estos.
Sin duda.
Gracias.
Un fuerte abrazo. Bueno, queridos seguidores, hemos tenido...
Súper interesante lo que nos ha contado.
Hemos tenido, yo creo que algo interesante, algo que no se ve habitualmente y que la gente seguramente no se lo imagina, ¿no? O Inna.
Porque nunca, ¿cómo podrás pensar que un micrófono, una cámara está allí oculta en un ratón de un ordenador? ¿Qué?
Bueno, nosotros al final lo que tratamos es, queridos seguidores, es de que entre todos abrir los ojos, mostraros las cosas que existen, quién las realiza y cómo se luchan contra ellas, ¿no? Al final, esto no es una otra parte del mal, que es que nos espíen en espacios físicos, en sitios donde nosotros no esperamos encontrar ningún tipo de estos artilugios. Pero Inna, no solo nos espían en los espacios físicos.
No solo nos espían colocando estos aparatos en espacios físicos, como han dicho tú, porque también nos espían, pues, ¿dónde más nos pueden espiar? Pues fácil, en aquellos aparatos donde nosotros introducimos información, en cual, como teléfonos, tablets, ordenadores. Muy fácil. ¿Por qué? Porque quieren hackear la información que tiene los malvados, así por decir, quieren hackear esta información porque allí introducimos información sobre nosotros, sobre nuestra vida privada, sobre nuestra actividad personal. Entonces, ¿qué quiero decir? Quiero contar un poquito sobre nuestro segundo invitado.
Antes de eso, yo te he llamado querida compañera porque creo que se ha descubierto un secreto que teníamos celosamente guardado y ya se ha descubierto, ¿no? Que es que somos compañeros de trabajo, que trabajamos juntos, ¿no?
Y yo creo que nuestros seguidores merecen conocer estos detalles.
¿Qué te parece, Carlos?
Pues la verdad es que me parece estupendo. O sea, bien, el buen compañero Jorge Inna, ¿sí, no?
Sí, sí. La verdad que no podemos estar contigo y con ella, yo no puedo estar mejor rodeado, desde luego. Bueno, pues pasemos a...
Estupendo. A nuestro segundo invitado. Pues venga, nuestro segundo invitado es uno de los mejores expertos en realización de análisis forense de estos terminales y dirige un laboratorio muy importante de este país. Es uno de los mejores de estos de este país y hacen análisis de los terminales, análisis forense de estos terminales para averiguar si fue este terminal infectado por un malware.
Interesante, o sea, vamos a ver ahora la otra parte de cómo nos espían.
Sí.
Es decir, correcto. Hemos visto cómo pueden escucharnos en nuestras habitaciones, en nuestros despachos, y hemos visto que se hace, es decir, os hemos mostrado multitud de aparatos que se detectan en este tipo de actividades. Esto no es de las películas, esto es la realidad de todos los días. Esto se hace en espionaje industrial, las empresas se juegan miles de millones de dólares y ante eso pues se atreven a hacer cualquier cosa, ¿no? Y ahora vamos a tener un profesional que nos va a mostrar también cómo nos espían en nuestros teléfonos móviles, en nuestros ordenadores, en nuestras tablets. Bueno, cómo nos espían, no, tampoco pretendemos, este programa es en la sombra, no asustados. Es decir, no, esto no ocurre. Usted, yo, probablemente no nos espíe nadie, porque hay algo que tenemos que tener en cuenta, que es ¿para qué nos espían? Para obtener información importante. Por tanto, si nosotros no trabajamos con información importante, pues no somos objeto de espionaje porque no lo necesitan para nada. Pero las grandes compañías, las grandes empresas, sí se hacen espionaje entre ellas. Y ocurren todo este tipo de cuestiones, ¿no? Pues ahora creo que lo que vamos a ver les va a volver a sorprender. Es un trabajo técnico también muy importante y, como ya nos ha adelantado Inna, estamos con un profesional probablemente de los mejores o el mejor de España, ¿no? El profesor de universidad... da múltiples conferencias en todos los lados y creo que ya estamos con don Javier Martín. Buenas noches, don Javier, ¿cómo estás?
Buenas noches.
No. Buenas noches, Jorge e Inna. Es un placer estar con vosotros y con el público que nos está siguiendo a través de la plataforma de YouTube. Y bueno, pues agradecer la invitación y poder compartir con todos vosotros pues un poco de, bueno, pues de conocimiento y seguramente pues incluso aprender. Yo tenía el placer ya de conocer a Jorge Conde hace ya unos años y bueno, pues es una referencia en el sector y obviamente para mí que he estado siguiendo el programa pues se me ha quedado poco. Yo conocía a Javier, como reitero, y conozco la tecnología que usa y sí les puedo decir que es de vanguardia. Pues nada.
Mira, me interesa mucho, Javier, tú que eres un profesional del sector, que eres una persona con un nivel impresionante en el sector, ¿qué te ha parecido lo que hemos mostrado? ¿Te ha parecido interesante a ti que eres una persona de nivel?
A ver, yo tengo que reconocer que conozco la tecnología, conozco las marcas que he utilizado y seguramente no se pueda guardar relación con lo que hemos podido ver con la realidad de lo que se ha enseñado. Quiero decir, ahí hay instrumental que utiliza pues prácticamente todos los cuerpos de inteligencia del mundo, ¿de acuerdo? Y que además son difícil de conseguir, no es fácil. Ahí hemos visto un Oscar concretamente. Bueno, no vamos a hablar de marcas, ¿no? Pero hemos visto tecnología que es complicada además y que hace favor a la capacidad técnica del compañero G.
Bueno, pues yo creo que no vamos a perder más tiempo. Nuestros seguidores estarán impacientes de ver qué es lo que nos vas a contar tú, ¿De qué vamos a hablar, Javier?
Bien, pues hoy vamos a ver, voy a compartir pantalla con todos ustedes. Les pido un poco disculpas porque estoy en casa y tengo aquí un PC básico, pues el que podemos tener en casa en cualquier domicilio y bueno, pues no sé hasta qué punto nos responderá hoy. Bueno, pues estoy aquí compartiendo pantalla con todos ustedes. Ahora veremos esto. Esto es uno de los software que veremos, igual que Javier les ha hecho una demostración en tiempo real. Yo también les enseñaré un poquito a los espectadores en tiempo real las diferentes software que hay en la materia. Este es otro de ellos y voy a poner una pequeña presentación, más que nada porque veamos un poquito también cuál es el trabajo que nosotros desarrollamos en el laboratorio. Pues somos un laboratorio que nos dedicamos fundamentalmente a la criminalística. La criminalística, nosotros en el laboratorio abordamos por distintas especialidades, como puede ser ADN, grafística, documentoscopia, análisis espectral. Llevamos muchos años ya dedicándonos a esto. Fundamentalmente nuestro target de trabajo es el ambiente judicial, es la aportación de prueba judicial en el seno de un litigio de sea de la jurisprudencia que corresponda. Y pues bueno, pues tenemos un laboratorio en el que podemos hacer pues prácticamente de todo orientado a la criminalística. Aquí ven, por ejemplo, pues tecnología de Raman, de análisis multiespectral, tecnología de los famosos PCRs que ahora están tan de moda, análisis de ADN, etcétera. Son varias de mis compañeras. Arriba ahora tenemos una estación de extracción forense de dispositivos móviles. A la derecha una estación avanzada para cuando esos dispositivos pues no tienen una funcionalidad y prácticamente hay que utilizar otros métodos más invasivos. Y como ya les he dicho, que proveemos al sector judicial pues obviamente pues espacios para gestionar la cadena de custodia, como están viendo ahora mis compañeras, están fotografiando y documentando la entrada de un móvil en el laboratorio. Bien, pues no les voy a quitar...
Sí, porque en tu nivel... Pues bueno, hay que explicarle a nuestro público que a nivel judicial es muy importante lo que ha nombrado Javier, que es la cadena de custodia. ¿Qué significa en lenguaje sencillo esto? Que cuando un móvil entra en vuestro laboratorio, se tiene que cumplir que no se ha hecho ninguna alteración durante el proceso de examen, que no, es decir, que se ha custodiado perfectamente para que no se adultere el resultado.
Sí, efectivamente, en el ámbito judicial tenemos que tener una garantía de integridad y una serie de principios como el de reproducción de la prueba, que otros peritos, otros técnicos tienen que reproducir la prueba tal y como la hemos hecho nosotros porque está dentro de las capacidades legales. Entonces, precisamente en estos pequeños detalles es donde muchas veces pues se gestiona adecuadamente y cabe la posibilidad después de que se anule la prueba. Por eso hay que hacerlo con todas las garantías disponibles y con todo, no solo a nivel físico de tenencia del propio dispositivo, sino también de una gestión adecuada de la cadena de custodia de la propia evidencia digital. ¿De acuerdo? Obviamente tenemos todas las habilitaciones y todas las certificaciones tecnológicas y bueno, que podemos tener mercado, estamos dentro de los etcétera. Vamos a pasar, porque esto es seguramente un poquito para llamar también la atención de este público hoy. Vamos a ver cuando, porque claro, todo es muy fácil tener una tecnología y tener un dispositivo en las manos, pues nos permite fácilmente, pues con tecnología y con software, pues extraer información de esos dispositivos. Que luego veremos cómo y luego veremos hasta dónde se pueden llegar. Pero nos empezamos a complicar un poco la cosa cuando nos encontramos pues dispositivos que precisamente han sido destruidos para evitar que esa extracción se pueda realizar. Y obviamente...
Ahí estamos viendo dispositivos que han sido quemados, ¿no?
Bueno, en este caso los habían echado sosa cáustica pensando en que seguramente pues, serían cadáveres, porque no, obviamente los habían enterrado, metido en bolsa, les habían dado golpes por todos lados y los habían pues enterrado y habían permanecido durante pues hasta el tiempo que fueron encontrados pues en el estado que los pudimos recuperar. O sea, esto ya es esta fotografía que es cuando ya prácticamente están recuperados. El estado ya estaban bastante sulfatados, había entrado en bastante.
Pues Javier, ¿quieres decir que con estos teléfonos también se puede obtener alguna información?
Claro, eso es lo que vamos a intentar ver ahora y vamos a ver hasta dónde se puede llegar. Obviamente hay que hacer un proceso y lo que más nos importa y lo que más nos interesa es llegar hasta conseguir obviamente las placas donde está la memoria que contiene realmente la información. Entonces, pues bueno, pueden estar pues en este estado. Entonces, por ejemplo, tenemos dos memorias que se están viendo a través de una cámara cronoscópica, una especie de cámara que tiene muchísimos aumentos para poder ver con precisión. Tenemos a la izquierda una memoria y a la derecha tenemos otra. Obviamente la de la izquierda, que está físicamente dañada, pues es prácticamente imposible leerla. Pero la de la derecha, que corresponde además con el terminal que se encontraba más deteriorado, ¿vale? Pues vemos que se encuentra en el buen estado y que pues se puede practicar una limpieza y una extracción, y o bien reconvertirla o bien hacer un proceso de rebolling e instalarlo en otra placa base para luego meterla en un software y, como pueden ustedes ver en la pantalla, recuperar. Estoy viendo en tiempo real además las preguntas que van haciendo. Dicen que si se puede recuperar una conversación que está borrada de WhatsApp, pues claro. Si ustedes se dan cuenta de la propia pantalla que ustedes están viendo a la izquierda, verán que hay unos números que están en blanco y otros números que están en color rojo. Pues precisamente esos números que están en color rojo, no solo de WhatsApp, sino de cualquiera de estos eventos, son correos, WhatsApp, grabaciones, mensajes SMS que se han recuperado de esos terminales. No solo...
No demos idea, Javier, que ya me estoy imaginando las preguntas. Quiero saber qué escribió por WhatsApp mi novia.
Ya. Bueno, pues para eso quizá a lo mejor necesitan una orden judicial. Porque, claro, obviamente todo esto tiene sus parámetros de legalidad. Muchas veces nos encontramos que además el dispositivo no tiene por qué estar roto. Simplemente pues no hay pines, no hay patrones de acceso, porque son procedimientos judiciales o porque a lo mejor el cliente pues puede acreditar la propiedad del teléfono, pero pues no se acuerda de hace 5 años que tenía un terminal. Pues hay otros procesos. A nosotros lo que nos interesa precisamente es la memoria NAND, que es donde se alberga la información. Y obviamente pues vamos a trabajar. Lo estoy pasando muy rápido, sobre todo para que luego puedan preguntar. Pero bueno, luego profundizaremos en procesos. Y bueno, pues lo que se hace básicamente es utilizar un sistema de cautín, que lo que le da es calor a la memoria, y conseguimos pues extraer la memoria, que es lo que se encuentra ahora mismo en la fotografía, en la punta de las pinzas.
Yo sobre todo no sé si, Javier, son conscientes nuestros seguidores o están viendo la cantidad de aparatos, la cantidad de tecnología que hace falta para extraer información de este tipo. También es bueno que esto lo sepan los seguidores, ¿no? Porque las películas a veces hacen mucho daño, ¿no?
No es tan rápido como se ven las películas, ¿de acuerdo? Pero ya les digo que hay veces que la realidad supera la ficción, y en extracción de móviles seguramente, con sin lugar a dudas, ahora veremos más adelante que superará el pensamiento de cualquiera de las personas que nos están viendo en este momento. Uh-huh. Bien, pues ya tendríamos la memoria extraída. Evidentemente esa memoria tiene por detrás más de 150 microcontactos que obviamente hay que limpiar, que hay que desarrollar, que hay que volver otra vez a la vida. Se hace a través de técnicas muy básicas de microsoldadura, a través de hilo de cobre y contacto con estaño. Y bueno, pues se va limpiando, se va recuperando. Luego se utilizan también ultrasonidos, etcétera, y se deja una memoria totalmente funcional que va a un socket, a un zócalo, y en ese zócalo pues es tan fácil como incorporarlo a una box, a una un interface que hace de comunicación, que emula un terminal, incorporarlo a un terminal, por ejemplo, en este caso Cellebrite, de origen israelita, que es el mismo que pues se utiliza que han utilizado en todos los casos mediáticos de estos últimos años, Diana Kerr, etcétera, etcétera. Pues por ahí esas tecnologías están ahí. Entonces, bueno, pues directamente pues identificamos el tipo de memoria, ya pasa software, se lee, y obviamente pues se puede extraer toda ella. Y podemos ver que hemos seleccionado el tipo de memoria, nos ha identificado la memoria y podemos hacer un volcado sin ningún tipo de problemas. Para esto hay dos empresas fundamentalmente las más potentes del mercado, que es la archiconocida Cellebrite, que es la utilizada por la mayoría, por digamos un 50% de los cuerpos de policiales y de inteligencia del mundo, y otra que es MSAP, que es de origen sueco, pioneros en la extracción forense, que también, bueno, la utilizan el otro 50%. Y muchos de ellos de una forma dualizada como nosotros, que pues lo que no se puede extraer por uno de los lados, pues lo podremos extraer por otro, obteniendo un grado de extracción de prácticamente el 98% de los dispositivos del mercado. Y bueno, estamos hablando de móviles, pero podemos extraer cualquier cosa. Podemos extraer cualquier cosa que tenga una memoria. Móviles, tabletas, GPS de vehículos... vehículos, centralita de vehículos, hasta drones. Por ejemplo, ahora está muy, muy de moda el tema, pues, en todo lo que es inteligencia del uso de drones. Y pues obviamente, pues también, como pueden ver en la pantalla, pues se pueden extraer drones, no solo ver dónde es, qué fotografías ha hecho, que es un poco lo de menos, sino también incluso pues ver cualquier parámetro sobre el dron, como por dónde ha estado, las velocidades que ha utilizado cada uno de los motores del dron, la altitud, pues obviamente las fotografías. Incluso podemos recrear pues el mismo circuito que ha hecho ese dron, esas, las alturas, las velocidades que ha cogido, dónde ha estado posado, etcétera. Pero bueno, esto es un poco recrear un proceso más avanzado de extracción. Ahora, uno de los motivos por el que hemos acudido aquí, porque hemos estado hablando de detectar micrófonos, el compañero Javier, que yo, bueno, por cierto, yo también me llamo Javier, hoy hemos cumplido dos Javieres aquí, y bueno, pues ahora nos interesa también cuál es el elemento que llevamos encima siempre, cuál es el elemento que tenemos en nuestra mano, un poco nuestra extensión de la mano, y que con el que seguramente más inteligencia de datos se pueda obtener, que es el dispositivo móvil. Entonces,
sí, bueno, ya es el chip que dicen en las películas, ¿no?, que nos instalarán en el futuro. No hace falta instalarlo, será subcutáneamente, porque ya lo llevamos en la mano todo el día, y es el anexo personal de cada uno de nosotros.
Claro. Efectivamente, así es. Lo que pasa es que yo creo que la gente además no es consciente, el usuario habitual no es consciente de lo que puede aportar un teléfono móvil. O sea, por ejemplo, este es un teléfono de prueba que obviamente no vamos a manejar datos sensibles en una emisión de este tipo. Entonces hemos utilizado un dispositivo de prueba, de los que normalmente, bueno, pues utilizamos para recrear, etcétera. Y, por ejemplo, pues podemos ver que en este dispositivo de prueba, el otro que había sacado la diapositiva, obviamente veíais que tenía mucho más, pero bueno, en este dispositivo de prueba, que prácticamente no tiene nada, hemos obtenido 236 contraseñas de él. Entonces, como podéis ver, podemos acceder a prácticamente todas las contraseñas que hayan sido usadas en ese terminal, por lo cual...
Con esas contraseñas... Me estás diciendo que no a la contraseña de acceso al teléfono, sino a todas las que se han utilizado en ese teléfono.
Sí, además no solo a las contraseñas, porque las contraseñas se pueden cambiar, pero hay otros elementos como son los tokens, que es, digamos, lo que genera el dispositivo para contactar contra un servidor o contra lo que sea, que también obviamente van a aparecer. Entonces, obviamente, nos podemos ir a otros datos como las redes inalámbricas a las que ha estado conectado el dispositivo, viendo no solo el nombre, sino también la propia contraseña de la Wi-Fi, y también incluso la potencia a la que se ha conectado. Obviamente las llamadas que ha recibido, las que ha hecho, todas las imágenes. Por ejemplo, en este terminal, que prácticamente es nuevo, ya tiene 3.091 imágenes, obviamente de las cuales conocemos que 2.475 pertenecen al propio sistema operativo, algún vídeo, mensajes, uno concretamente aquí borrado, como podemos ver, vemos que está eliminado, y pues podemos acceder perfectamente a ese dispositivo, a ese mensaje. Disculpad, es que justo me estaba entrando una llamada a Estados Unidos que he tenido que silenciar. Y bueno, pues mensajes instantáneos, WhatsApp, y tenemos acceso pues a todo, aplicaciones, a los archivos.
Que lo que nuestros seguidores tienen que tener claro es que se puede extraer absolutamente todo de un móvil. Sí, y no solo eso, yo creo que Javier lo más grave es la cantidad de información que nosotros introducimos en él, porque ya no somos capaces de vivir sin el móvil, y por tanto introducimos todo tipo de datos, con lo cual uno reconstruye un móvil y con él reconstruye a la persona que es su titular.
Sí, 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 sí. Y bueno, de hecho podemos generar cronogramas de actividad, como puedan ver, cuándo se ha realizado más actividad, con quién ha hablado, cuál es su grupo de referencia, etcétera. Estoy viendo una afirmación muy interesante de David GM en el chat, que dice que si se lee el cifrado de la memoria, que el cifrado de la memoria dificulta leer la misma. Bueno, decirle que obviamente estas herramientas que estamos presentando desencriptan perfectamente cualquier tipo de encriptado que pueda tener el terminal. Y si no lo desencripta la aplicación, ya hay otros métodos para trabajar con downgrade, con script, con bueno, una serie de elementos un poquito más avanzados para poder desencriptar prácticamente cualquier aplicación. Y no solo desencriptarla, sino además, aquí, por ejemplo, si aquí en el sistema tenemos aquí, nosotros podemos virtualizar esa aplicación. O sea, ¿qué quiere decir? Que podemos abrir, una vez extraído el móvil, abrir y no recrear, sino trabajar con esa propia aplicación y con los datos que tiene. Veis aquí, hay una opción que es el Virtual Analyzer, que nos permite virtualizar esa aplicación. Uh-huh. Bien, es importante también, es muy común ahora, y una de las cosas que más podemos ver, ya volviendo al tema del spyware, etcétera, etcétera, de los posibles malware, es muy común últimamente pues que muchas veces encontrar en internet incluso las propias stores de las tanto de Android como de Apple hay programas de control parental. Esos programas de control parental que normalmente su disponibilidad y su legalidad es porque se supone que son para utilizarlo los padres con los menores, muchas veces se aplican, ¿vale? Se aplican en lo que es el control ya por el espionaje en esos propios terminales. ¿Qué pasa? Que hay un hándicap, que es que estos software no encuentran esos elementos cuando hacen una búsqueda, porque hay escáner, por ejemplo, aquí estoy enseñando, este es un escáner de malware para buscar elementos espías dentro del terminal, pero como están bajados de las propias digamos tiendas de los fabricantes o de los desarrolladores, obviamente no lo detecta como malware. Entonces pues ya en laboratorios como el nuestro pues tenemos que utilizar técnicas mucho más avanzadas. Por ejemplo, este terminal, que es de prueba, yo voy a coger y voy a utilizar otra herramienta. Es una herramienta de búsqueda de conjuntos hash. Un hash es un algoritmo que identifica un archivo. Entonces, pues nosotros hemos construido una librería de hashes de las herramientas de espionaje y de control parental usadas en los últimos 10 años. ¿Qué sucede? Esto ya es un desarrollo de cada laboratorio personal y propiedad intelectual de cada laboratorio. Y yo ahora, por ejemplo, lo ejecuto y al ejecutarlo, ¿de acuerdo? Ya, como veis, estamos ejecutando en tiempo real, en directo, ahora mismo a las 00:24. Y nos da un resultado que nos aparece aquí abajo en el que se han encontrado 10 hashes coincidentes. ¿Eso qué significa? Que hemos encontrado 10 programas espías en este dispositivo móvil. ¿De acuerdo? Uh-huh.
Pero que cuando nosotros hablamos de dispositivos de hash espías, ¿sí? Muchas veces nos estamos refiriendo a programas que las propias compañías que nos suministran una aplicación nos están introduciendo con la propia aplicación.
Bueno, eso lo estás diciendo tú, quiero decir.
Quiero decir, me voy a explicar, que no tienen por qué ser ataques contra nosotros malignos, sino que pueden ser cuestiones de tipo comercial.
Sí, exactamente. Digamos. Bien, tenemos que distinguir dos conceptos. Y uno es los permisos que tiene una aplicación, que pueden ser muchos. Por ejemplo, pues hay aplicaciones que nos, si nosotros accedemos cuando la instalamos y vemos los permisos que le estamos dando, pues obviamente, si tenemos una aplicación de una linterna, pues no tiene por qué tener acceso al GPS, ni tener acceso a WhatsApp, ni tener acceso a datos como los valles, donde están las tarjetas. Ahí digamos que son aplicaciones que están concebidas para espiar y que muchas veces se hacen gratuitas en las store para precisamente que espíen. O sea, imagino que es a lo que te referías con eso.
Sí, sí. Y claro, otra cosa es que muchas veces somos nosotros mismos los que le damos la autorización a las compañías para que nos espíen.
Sí,
con esas pulsaciones que hacemos de aceptar, aceptar y aceptar.
Exactamente. Entonces, bueno.
Y que no nos fijamos que estamos aceptando. Entonces, eso es interesante que los seguidores sean conscientes, o todos nosotros, que cuando descargamos aplicaciones y nos dicen necesita acceder a la cámara, necesita acceder, que nos pensemos muchas veces cuando le damos a aceptar.
Sí, así
porque es, lo que provocamos es darle acceso a una información que ni siquiera nos está espiando porque nosotros le hemos dejado.
Exactamente. O sea, quiero decir, tenemos que distinguir eso, las aplicaciones, digamos, que están de libre acceso, que tienen más permisos de lo que se debería esperar de esa aplicación, y luego otras aplicaciones en las que sí que se instalan de forma intencionada en el terminal para dar permiso total a ese terminal. Permiso total, estamos diciendo que se pueden escuchar conversaciones, se pueden utilizar las cámaras delantera, trasera, utilizar el GPS del dispositivo aunque nosotros lo hayamos inhabilitado, y pues infinidad de procesos que se pueden hacer durante un teléfono. Tenemos cuenta que el teléfono móvil, como bien está diciendo alguien en el chat, es el mejor espía que podemos tener, porque es lo que vamos a tener siempre, y no solo como espía, sino como fruto de investigaciones policiales o de inteligencia. ¿Por qué? Porque al final claro, el móvil va a ser un elemento sumamente importante. Volvemos un poco a la pantalla. Aquí tenemos otro software. Antes hemos visto uno de origen israelita.
No, le voy, Javier, si me permites, le vamos a preguntar a Carlos, porque nuestro público, me imagino que tendrán mil preguntas que hacer. Carlos, ¿tienen alguna pregunta a nuestros seguidores de lo que estamos viendo?
Bueno, sí, hay muchísimas preguntas. Jorge, el tema está tremendamente interesante, porque todo el mundo tiene miedo ahora con los teléfonos, con los móviles, y ya todo el mundo se siente espiado ahora mismo, ¿no? Pero bueno, tranquilidad. Vamos por paso. Dicen, ¿un particular puede pedir uno de esos análisis a ese u otro laboratorio pericial?
Sí, obviamente sí, siempre y cuando esté legitimado para ello. O sea, quiero decir, siempre y cuando, pues primero sea el propietario y se pueda acreditar que sea el propietario de ese terminal. Hay tres figuras: propietario del terminal, usuario legítimo del terminal, porque en el caso de que sea una empresa, el dueño, o titular de la línea. O sea, tenemos ahí esos tres posibles variantes. Obviamente hay que estar legitimado según el tipo de análisis que se realice para en todos o en alguno de los casos, depende, ya digo, de lo que se quiera realizar. Es muy común, o sea, es muy común, por ejemplo, que una persona pues traiga su teléfono móvil para acreditar, por ejemplo, una conversación de WhatsApp en temas de violencia de género, o en temas de despidos, o en temas penales. O sea, quiero decir, no hay ni un límite ni un máximo. Hay personas que pues lo traen para acreditar una conversación con otra porque lo quieren presentar en sede judicial.
O sea, sí, no hay... el único límite que tienen que entender, Carlos, nuestros seguidores, es el límite que marca la legalidad.
Sí. De hecho, bueno, nosotros tenemos incorporado a nuestra empresa un departamento de compliance officer, precisamente de cumplimiento normativo, para que todo lo que se haga esté dentro, obviamente, de la legalidad absoluta. Sobre todo,
una pregunta más, Carlos.
Sí, nos dicen, ¿se puede extraer toda la información de tu teléfono a distancia?
Vamos a ver. Depende del tipo de aplicación que tengamos instalado dentro. Para hacer un volcado físico, obviamente el mejor escenario es tener el dispositivo en la mano. Lo que podemos volcar en remoto pues son las diferentes nubes de las que se apoya ese dispositivo. Y obviamente, si alguien ha introducido un elemento de algún tipo de troyano o algún tipo de malware, el elemento de control parental en ese dispositivo, pues obviamente van a tener acceso a prácticamente toda la información del mismo, al menos a todos los sensores, a todas las cámaras, a los micrófonos y en muchos casos a la información de las propias aplicaciones.
Bueno, si te parece, Javier, continúa con lo que estaba, que al final te he cortado para meter las preguntas, pero entiéndenos que nuestros seguidores tienen mil preguntas que hacernos.
Aquí estamos para ello, o sea, yo estoy aquí para ello. Estaba enseñando otro software con otra extracción de teléfono, con otro formato, en el que podemos ver pues que en esta extracción pues también se ha extraído, pues por ejemplo, aquí se han extraído 286.000 fotografías de este terminal. Este también es bastante nuevo, ¿eh? Hay veces, esto con el tema de fotografía nos podríamos asustar de la cantidad de ficheros que podemos tener, sobre todo cuando tenemos activado en el WhatsApp o las redes sociales que las fotografías se guarden en el dispositivo.
Yo creo que hay una cosa que deben de saber nuestros seguidores, Javier, y es que la tecla del delete, la tecla de la papelera, realmente no está muy bien a nivel visual, pero que muchas veces incluso nosotros borramos cosas que después se pueden recuperar.
Bien, efectivamente, yo en alguna conferencia me gusta usar esta imagen. Vamos a imaginarnos que estamos en una biblioteca de estas de los años 80, 90, en los que cuando entrábamos no había ordenadores donde buscar los libros y teníamos esas fichas de papel en las que nosotros buscábamos la ficha, ¿no? Buscábamos el libro. Entonces, pues nos decía, tal libro está en un estante, en el A, en la posición 26, ¿vale? Pues nosotros lo que hacemos cuando estamos borrando algo de un terminal móvil, básicamente al principio, luego varía la función, pero básicamente lo que hacemos es romper esa ficha. Pero el libro sigue estando en su sitio. Entonces, hasta que físicamente ese libro no es sacado y es sustituido por otro, lo tenemos en el terminal, en espacios sin uso, en los hidden files, etcétera, etcétera. Entonces, claro, estas herramientas como la que yo les estoy mostrando, lo que hace precisamente es encontrar los libros que están en la estantería con ficha y los libros que están en la estantería sin ficha. Y no solo vamos a utilizar vamos a tener esa simbiosis de libro que lo podríamos llamar base de datos o que lo podríamos llamar información de una aplicación, de una app. Como estamos viendo aquí en la pantalla, se han podido decodificar el propio YouTube, WhatsApp, Google, Google Maps, Google Duo, Google Drive, Gmail, y este móvil porque no tenía ninguna herramienta más, pero tenemos una larga lista, o sea, hay más de 7.000 herramientas que estas aplicaciones pueden decodificar sin ningún tipo de problemas. Incluso vamos a hacer, por ejemplo, para que vean, en WhatsApp, aparecería aquí el WhatsApp. Estas son las bases de datos de WhatsApp, pero nosotros nos podríamos ir a una vista en la que veríamos las conversaciones. Este concretamente, como es de prueba, tampoco hemos incorporado muy poquita información, y aquí nos aparecería el número de teléfono y aquí una llamada de WhatsApp que ha tenido 0 segundos, porque ya le digo que es de prueba. Evidentemente, si hubiera texto, pues lo veríamos aquí sin ningún tipo de problema, igual que por ejemplo aquí Gmail o cualquier otra. Obviamente, para que vean también, a nivel de fotografía podríamos tener, pues, ver y visualizar cualquier fotografía que tuviera el terminal. En este caso, como ven, son fotografías de muestra para que no tengan mayor relevancia. En esa fotografía, pues, veríamos la ruta, si ha sido modificado y todos los eventos técnicos relacionados con la misma. Cuando estamos
Yo hablando... creo que es importante que todo el mundo sepa que lo mismo que uno es dueño de su silencio y esclavo de sus palabras, también es dueño de quedarse quieto y esclavo de darle al pulsar o una fotografía o enviar no sé qué. Quiero decir que hay mucha capacidad para recuperar información que nosotros creemos que hemos borrado o que nosotros creemos que ya no existe en el terminal, pues existe mucha capacidad técnica para esto. Yo creo, Carlos, nuestros seguidores, y vamos a darle un poco de importancia a ellos, tendrán preguntas, más preguntas para Javier. Vamos a aprovechar la amabilidad de Javier. voy a estar dejar en otro programa.
Voy a dejar de compartir pantalla y nos vemos si queréis.
Ok, Javier, perfecto.
Será por preguntas. Podremos estar hasta las 3 de la mañana aquí con las preguntas, pero tampoco es cuestión de ello, Jorge. A ver, Javier, nos dicen, ¿se puede borrar un móvil?
Vamos a ver, esto no lo debería decirlo, pero si queremos borrar un móvil, lo mejor es destruir, sin lugar a dudas, esa memoria que hemos enseñado antes. Si esa memoria no está destruida, hay fórmulas para poder extraer, si no total, parcialmente la información del dispositivo.
Y luego también nos dicen en el hashtag de En la Sombra, Javier, nos dicen que si puedes decirnos algo sobre la encriptación de los iPhones.
Esa es una pregunta muy común, porque bueno, pues también las compañías quieren dar aire o cierto aire de seguridad en sus dispositivos. Vamos a ver, tenemos que distinguir dos líneas de trabajo. La línea en la que tenemos el PIN del terminal y la línea en la que no tenemos el PIN del terminal, ¿vale? Con iPhone, cuando no tenemos el PIN del terminal, se dificulta un poco, pero sí que es posible extraer información del dispositivo. Concretamente hay una serie de exploits que lo permiten y hay una serie de, bueno, pues de tecnologías que tampoco vamos a dar mucho desarrollo en este tipo de foros, porque obviamente están al alcance de pocas empresas y bueno, pues no dejan de ser tecnología de vanguardia y de propiedad intelectual. Pero sí, si la respuesta es que sí que se puede extraer dispositivos móviles sin PIN en iPhone. Con PIN, aunque estén cifrados, no hay ningún tipo de problema y se extraen aunque tengan cifrado, igual que incluso en dispositivos Android no hay grandes problemas para saltar esos pines en la mayoría de los casos. O sea, no hay...
Ya me has liado a mí, Javier, porque yo vivía feliz con mi iPhone... Y ya veo que tampoco.
A ver, Javier, esta es importante, esta pregunta. Nos dicen, ¿qué podemos hacer para protegernos y que no nos espíen móviles? Importante.
Bueno, la actitud más sensata es tener que pensar que no nos tienen que espiar nadie. O sea, quiero decir, pues, si nosotros no manejamos información sensible, a mí que me espíe quien quiera. Porque lo único que pueden ver pues son muy como las conversaciones con los clientes, o quiero decir que no hay. El grado del espionaje está en la información con la que tratas. Quiero decir, entonces, esto seguramente el 98% de las personas pues no son espiadas. En relación más directa a tu pregunta, ¿cómo podemos evitarlo? Pues lo mejor que podemos hacer es tener dispositivos de última generación, pero sobre todo las medidas de implementación y las actualizaciones que los fabricantes nos hacen llegar que las realicen. O sea, cuanto más actualizado esté el terminal, más dificultades va a haber para que ese terminal sea espiado. Y sobre todo, no dejarlo en manos de terceros el dispositivo. ¿Vale?
Pero ¿sí? yo creo que para resaltar, Javier, que yo ya lo había comentado antes, uno tiene que hacerse dos preguntas. ¿Me pueden espiar? Sí. Todos queremos sentirnos importantes, mucha gente quiere sentirse importante. Pero la segunda pregunta que se tiene que hacer uno es, ¿para qué? Y probablemente el para qué, en ese 98% de los casos, determinará que nadie te tiene que espiar porque no estás manejando información que sea de interés, ¿no? Espiar es en determinados ámbitos, en determinados momentos y en determinadas operaciones. Se espía siempre para algo, ¿no? Entonces, esto se da entre grandes compañías, entre estados, entre servicios. Se pelea por obtener información que te ponga en valor en operaciones comerciales sobre competidores y demás. Fuera de ahí, pues no. Aunque estamos mostrándoles que se puede espiar de múltiples formas, pero no es lo habitual que se esté espiando a todo el mundo. Y además, entiendan ustedes que para espiar hace falta no obtener datos, solo obtener datos, sino explotarlos. Y para eso hace falta personal. Y por tanto no se tiene tanto personal.
Bien, hay un concepto que tenemos que tener y es el valor de la información con relación al tiempo. Luego hay que tener cuando que la información sea válida para el tiempo.
Tiene que ser pertinente porque si no, no vale para nada.
Claro. Mire, por ejemplo, yo les puedo contar un caso sin dar muchos datos, en el que precisamente pues una chica de joven, además de menos de 30 años, nos trajo el móvil porque pensaba que su novio o que su pareja pues estaba localizándola o leyendo sus conversaciones, etcétera. Y curiosamente sí, efectivamente tenía un elemento de control, tenía un spyware, pero cuando vimos que además se conectaba con una IP de un país concreto, pues le preguntamos que si su novio era de ese país y nos dijo que no. Obviamente nos llevamos una sorpresa porque ya indagamos un poquito más, le intentamos enfocar dónde podía ser, y la chica resulta que trabajaba en una empresa de moda, y lo que habían hecho era pues que habían hackeado su terminal y habían detectado que tenían pues un muestrario de ropa infantil que ya tenían totalmente falsificada y que ya estaba en el mercado sin que la propia empresa la hubiese sacado al mercado. Con lo cual muchas veces pues nos podemos equivocar de la procedencia precisamente de ese.
Claro, pero esto yo creo que ocurre, Javier, muchas veces cuando la existe conciencia de espionaje en los servicios de inteligencia, en empresas de seguridad y de investigación, pero muchas veces la gente que trabaja en empresas, y esto es un problema serio, que de poco desarrollo también de una cultura de inteligencia empresarial en nuestro país, no son conscientes de que la información que maneja puede ser muy importante para sus competidores y por tanto pueden ser objeto de espionaje. En ese caso sí pueden ser objeto de espionaje. En este caso que tú estás contando la anécdota, pues fíjate, es tan curioso como que ella consideraba que podía ser espiada, pero por otras cuestiones, no claro. Por esta.
Exactamente. Coincidió que además era es hace ya años, en el contexto de que los terminales, obviamente, cuando se calentaban más porque pues tenían un flujo de comunicaciones forzadas en el ámbito de en esa época era 2G, pues obviamente pues tenía más temperatura y siempre hemos asociado la temperatura con ese tipo de actividades, aunque luego realmente no tiene nada que ver. Pero bueno, era curioso y también tenía un comportamiento anómalo el dispositivo, por lo cual pensaba que le estaba sucediendo cosas extrañas. Es muy habitual, es una cuestión habitual que en el tráfico empresarial, por ejemplo, las propias empresas tengan monitorizado a sus trabajadores. O sea, quiero decir, lo que pasa es que ahí tenemos un salto entre la legitimidad y no la legitimidad de esas monitorizaciones, porque obviamente el trabajador tiene que estar completamente conocedor de que están siendo monitorizados, y además tienen que tener esa información trasladada por escrito y en sendos en sendas informaciones. Creo que es común, o sea, es una, en las grandes empresas lo normal es que cuando el trabajador maneje información sensible tenga tanto el dispositivo el móvil como el PC o la tableta
monitorizada. Sí, está claro. Carlos,
aquí nos entra una pregunta, Javier, que también es una pregunta que se está repitiendo mucho, ¿no? Nos dicen, cuando reseteamos el teléfono a configuración de fábrica, ¿se borra todo o se queda siempre algún dato?
Vamos a ver, yo os voy a contestar de otra manera. Nosotros hay veces que vamos a tiendas de telefonía móvil de segunda mano, porque tenemos dispositivos para hacer pruebas. Y bueno, obviamente en un porcentaje muy alto, incluso después de haber sido reseteados, como decir, de fábrica, incluso por esas tiendas que hay veces que utilizan incluso herramientas un poco más potentes, se recupera la información.
Bueno, Javier.
Una cosa, Javier, ya para acabar. Sí. Entonces, ¿se puede espiar un terminal apagado?
Es que el concepto de apagado es complicado.
Apagado para el usuario.
Quiero decir, sí, por ejemplo, nosotros podemos tener un dispositivo, depende de la marca, el modelo y el sistema operativo que lleve, que nosotros le demos a apagar, pero en realmente el dispositivo no esté apagado. O sea, quiero decir, no esté desconectado de alguna de sus funciones. De hecho, si os dais cuenta, cuando un dispositivo lo dejamos muchísimo tiempo sin cargar y lo cargamos, luego tarda bastante más en encender que otro dispositivo que hemos apagado y hemos encendido rápidamente. Entonces, fijaros en ese pequeño detalle. No es una cuestión de carga, es una cuestión de que el teléfono se ha quedado totalmente sin carga y esas segundas secuencias o esas segundas actividades en segundo plano sí que ya han sido totalmente apagadas.
Bueno, Javier, yo creo que ya no te estamos abusando de tu confianza aquí. Te agradezco enormemente que hayas estado en nuestro programa y que nos hayas iluminado ahí con tu sabiduría. Me imagino que nuestros seguidores tendrán miles de preguntas, pero creo que nos has explicado toda la gama de trabajos que se pueden hacer, toda la gama de agresiones que se pueden hacer a nuestros equipos, y de verdad que es un orgullo y un honor haber contado contigo, y te agradezco enormemente que hayas aceptado mi invitación. Muchas gracias, Javier, y ya te dejamos descansar, que ya está bien un sábado. Muchas gracias por haber estado con nosotros.
Bueno, sin lugar a dudas, el placer ha sido mío de poder compartir pues esta información con todos vosotros. Obviamente yo sí salgo aquí a cara destapada, porque nosotros, o sea, esto es una actividad que se desarrolla en el ámbito jurídico y no tenemos más inconveniente que hacerlo, y que además es un tema que tiene que existir. O sea, tenemos que tener las garantías de que los dispositivos pues no tenemos ningún problema con ellos, y también las garantías de poder recuperar información que a lo mejor tenemos que aportar en un procedimiento judicial. Eso es sumamente importante. Pues un saludo a todos, muchas gracias a Jorge, a Inna, y al resto de compañeros que hacéis este programa y que lo estáis sacando adelante, y que seguramente a corto plazo pues sea un referente en el mundo de la inteligencia. Un fuerte saludo y muchísimas gracias.
Buenas noches, Javier, muchas gracias por tus ánimos.
A Carlos también, ¿eh? A Carlos, que me lo había dejado. Gracias, Carlos.
Buenas noches, Javier. Yo, Jorge, creo sinceramente que mostrar al público que existen estos maravillosos profesionales es ayudar a concienciar del peligro y también ayudar a difundir la cultura de inteligencia, de seguridad, en cual estamos inmersos desde hace tiempo.
Bueno, yo creo, Inna, Carlos, que nosotros nos marcamos un objetivo, que era un objetivo, o es un objetivo también didáctico, aparte de entretener al público, mostrarle cuestiones que no ven habitualmente, que están en la sombra, como reza el título de nuestro programa, pero cuestiones que son muy, muy interesantes, que no ven habitualmente, que no las ve nadie, porque estos trabajos son muy, muy selectivos, están muy encerrados, y creo que estamos ayudando a que nuestro público se divierta y aprenda, se divierta y se informe. Creo que esto es una labor, como ha dicho Javier, que si nos convertimos en referente de ello, pues habremos cumplido nuestra misión. Yo creo que hoy por la noche, una vez más, por segunda vez, hemos cumplido con nuestra misión, hemos informado, hemos mostrado cuestiones interesantes. No sé qué os parece a vosotros, Carlos, Inna, pero creo que hemos...
Nuevamente hemos realizado un trabajo interesante, y ya es la hora para que nuestro público opina. Si ha gustado o no ha gustado, que tenemos que mejorar.
Sí, Inna y Jorge, ha sido un programa muy entretenido. Hemos puesto Neurosalus patas arriba, o sea, los cuatro, diploma del doctor, la consulta de Neurosalus, la que hemos liado, pero yo creo que ha merecido la pena. Ha sido un rato divertido y hemos encontrado micros. Espero que no se haya quedado ningún micro ahí encendido, porque imaginaba, porque el doctor tiene que volver a su despacho de Neurosalus. O sea, que yo espero que no haya un micro, o que hayan quitado tres y hayan puesto otro, yo qué sé. O sea, eso, y ahora la gente está con mucha paranoia, Jorge, con el tema.
Bueno, hoy hemos puesto aquí un poco El toque de misterio, ¿no?
Por cierto, Carlos, ¿cuándo será nuestro próximo programa?
Nuestro próximo programa será, pues, de aquí 2 sábados. Y yo no sé de qué vais a hablar, porque solo lo lleváis vosotros. Vosotros me informáis en el último momento de lo que vais a hacer. Como sois compañeros de trabajo...
Es que es secreto. Nosotros lo del secreto lo llevamos a rajatabla. Bueno,
déjame saludar a los amigos que nos han acompañado hoy, que han sido desde México, desde la Patagonia chilena, desde Argentina, Estados Unidos y, evidentemente, desde España. Así que nada, a todos los guardianes que han estado aquí con nosotros y comentando la jugada en el hashtag de En la Sombra. Así que Jorge, Inna y todos los guardianes y, como no, a nuestro director, Joan Miquel, yo continúo en la sombra, que a mí me gusta un poco así como está todo, ¿eh? Hemos empezado con el misterio y nos vamos a dormir ya, que solo tengo un foquito, una lamparita que solo tengo que apretar off y que todo a oscuras.
Ten cuidado, Carlos, porque a veces la sombra produce sueño. Y te veo hoy que estás deseando apagar la luz y ya dormir, que ya van siendo horas también. Bueno, Carlos, muchas gracias por tu trabajo, como siempre. Por estar atento de nuestros seguidores y por el trabajo excelente que has hecho.
Gracias, Carlos.
A vosotros, chicos. Buenas noches. Adiós.
Buenas noches.
Bueno, Inna, hemos llegado al final de nuestro programa nuevamente. Bueno, dentro de 15 días volveremos con algún tema que procuraremos nuevamente sorprender a nuestros seguidores. Y muchas gracias por estar aquí, por aportar tu presencia, tu inteligencia y tu experiencia en este terreno.
Gracias a ti, Jorge, gracias a todo el equipo y a nuestros seguidores. Sin vosotros no somos nadie. Así que hasta la próxima.
Muy bien, buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, queridos seguidores, una noche más me despido de vosotros y os recuerdo o quiero recordaros lo importante que es la seguridad, lo importante que es la información. La seguridad forma parte de nuestra sociedad, forma parte de nuestra libertad. Solo hay que ir a países, lo he recordado tantas veces, en los que hay inseguridad para ver que eso va aparejado a que no hay libertad. Por tanto, no sabéis cuántas personas se dedican en el mundo de la seguridad, se baten el cobre con el mal, con los delincuentes, con la gente que quiere hacernos daño, cuántos grandes profesionales como los que hemos mostrado hoy se dedican a hacer trabajos técnicos impresionantes. Pretendemos seguir mostrándoos cosas y pretendemos seguir sorprendiéndoos. Y recordar una cita importante que dice que para que el mal avance en nuestra sociedad solamente es necesaria una cosa, y es que los hombres de bien no hagan nada por evitarlo. Bueno, buenas noches y me vuelvo a la sombra hasta dentro de 14 días.